Un gusto, y mirá qué día, ¿no? El primero de julio, 48 años de la muerte de Perón. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo está, Eduardo? ¿Bien?
¿Qué tal? Gracias por la invitación, es un gusto estar aquí.
Usted ni siquiera había nacido en esa época.
No, había nacido, ¿no? Claro. Pero bueno, uno mama, de familiares, compañeros, amigos. Y bueno, efectivamente es alguien que dejó una huella muy importante en la historia argentina, ¿no? Creo que debe haber pocos movimientos políticos en el mundo que hayan trascendido tanto tiempo a su creador, ¿no?
Sí, no creo que no existe en el mundo realmente.
Quizás no con las mismas características. No. Eso es importante valorarlo.
Sin dudas. Eduardo, hoy al principio del programa recordábamos esto y también hablaba con otros colegas periodistas que forman parte del equipo. Y también decíamos que cómo la Argentina no ha aprendido nada en estos 48 años, porque siguen los mismos sectores enfrentados, seguimos en una Argentina con dos lecturas totalmente encontradas, diferentes, con las mismas discusiones de hace 48 años atrás. No sé si vos coincidís, pero es como que la historia es cíclica y seguimos discutiendo lo mismo. Hablábamos al principio del programa con el dirigente Carlucci de los transportistas, que ayer levantaron la medida a las 5 de la tarde a raíz del terrible suceso de un camionero muerto por ese piquete. Y hablábamos, y bueno, y la línea editorial un poco, ¿cómo siguen enfrentados los mismos sectores? Y como que en la Argentina, 48 años, una dictadura, 30.000 desaparecidos y tantas cosas que nos han pasado y no aprendimos nada. Esa es mi lectura, no sé la suya.
No, yo creo que evidentemente no solo de hace 48 años, sino a lo largo de la historia argentina ha habido distintas lecturas a partir de distintos intereses en juego. Pasa en la Argentina, pasa en las mejores familias y pasa en el mundo, ¿no? La política también es un juego y una disputa de intereses.
Sí.
De lo que se trata en todo caso, y viene bien este aniversario de la conmemoración del fallecimiento de Perón. Perón, cuando volvió a la Argentina, dejó de decir: para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Y empezó a decir: para un argentino no hay nada mejor que otro argentino.
Tal cual.
De alguna manera, atisbando, previendo algo que podía pasar, que es lo que pasó lamentablemente después de su muerte, ¿no? Y lo que pasó con la dictadura y la desaparición de 30.000 compatriotas, etcétera. De lo que se trataba era de buscar puntos de encuentro en lo que tiene que ver con desarrollar una política nacional, básicamente. Si el objetivo es ese, yo creo que hay que dejar de lado las diferencias circunstanciales y ponerse de acuerdo, ¿no? Siempre que se trate de defender los intereses de las mayorías y se trate de defender un proyecto de desarrollo autónomo. Ahí puede estar la clave en decir, bueno, tracemos una línea y trabajemos para que le vaya bien a los argentinos y a las argentinas, que le va bien solo cuando le va bien a la Argentina. Porque después tenemos algún sector minoritario de la sociedad en la Argentina que no importa si hay crisis, y no importa si la Argentina le va bien, siempre le va bien, ¿no? Que viven de la especulación, etcétera. Pero mientras se trate de los sectores de trabajo y la producción, creo que hay que dejar de lado a veces la camiseta y sentarse en función de intereses concretos, ¿no?
Estaba mirando algunas de las cuestiones que se están trabajando en el día de hoy, que ha tenido una participación activa, y una de ellas es el tema del transporte, que tanto nos preocupa a todos los ciudadanos, porque realmente estamos en una situación complicadísima, medidas de fuerzas todo el tiempo por el no pago a los choferes, los subsidios. Bueno, ahora medianamente esto se ha acordado, y cuénteme, Eduardo, sobre eso.
Bueno, es un tema duro, complejo. Los costos de sostenimiento de los sistemas de transporte público son muy onerosos acá y en el mundo, por eso funcionan en todo el mundo en base a subsidios. Y esto es algo que charlamos mucho con Martín. Bueno, está Martín Cerdera
acá acompañando, seguro.
En nuestra visita a San Lorenzo, a veces presencialmente, a veces lo charlamos en alguna gestión en Rosario o en Buenos Aires, donde podemos encontrarnos, a veces y mucho telefónicamente.
Sí.
El tema de transporte es un tema que ya no puede resolverse exclusivamente en términos locales. Hay que pensar en términos metropolitanos.
Claro.
La región es una región grande que tiene como epicentro la ciudad de Rosario.
Sí.
Hay que pensar en términos metropolitanos, lo digo acá y se lo digo a los rosarinos y la rosarina. A mí me tocó ser durante 6 años concejal de mi ciudad, hoy diputado nacional, pero siempre con la perspectiva de poder recuperar ese carácter metropolitano de transporte y resolverle el problema a los rosarinos, a las rosarinas, a los sanlorencinos, a las sanlorencinas, a toda la región. San Lorenzo necesita recuperar, entre otras cosas, por ejemplo, y toda la región metropolitana de Rosario, los trenes de cercanía. Esto yo lo decía hace algunos años y me decían, no va a pasar, no va a volver. ¿Por qué? Porque hace 44 años, 45 en realidad, la misma edad que tengo, en diciembre del año 77, la última dictadura cívico-militar decidió dar por tierra, antes que en la década de los 90, después pasó lo mismo a nivel macro en la década de los 90, con los servicios locales que unían a Rosario, con todo el sur de la provincia de Santa Fe y con tres provincias. Uno de esos ramales era el que unía a Rosario con todo el cordón industrial. Hoy, y lo charlábamos con Martín antes de entrar, y además lo hemos acompañado en sus gestiones ante la Secretaría de Transporte de la provincia, ante Osvaldo Miatelo, en lo que tiene que ver con el transporte automotor, los rosarinos, los sanlorencinos, los casildenses, los habitantes de Cañada de Gómez, de Arroyo Seco, de Villa Gobernador Galvez, de Villa Constitución, son rehenes de empresas de transporte automotor que prestan un servicio muy deficiente, que en algunos casos tiene frecuencias espaciadísimas, que en otros casos, como nos refería Martín, pasan llenos, ¿no es cierto?, cuando vienen de otras localidades, y como en la autopista no se puede ir parado, dejan a los sanlorencinos de a pata. Entonces nosotros necesitamos variantes. Nosotros necesitamos la posibilidad de recuperar. Hace poquito sé que se recuperó la parada del tren de larga distancia aquí en San Lorenzo, pero nosotros vamos por más. Ahora viene Rosario Cañada de Gómez. Sí. Es una gran conquista. Por eso decía, hace algunos años decían, vos sos un delirante, no va a pasar, eso ya fue, es del pasado, etcétera. Dentro de poquito va a estar funcionando.
Sí.
Nosotros lo que creemos es que eso es, no es el fin de nada, es el principio de la recuperación. Acá, por supuesto, tiene que pasar. Rosario Casilda, Rosario San Lorenzo, Rosario Villa Constitución. Porque el tren es, en el mundo está considerado el transporte del futuro. Tiene mucha historia, mucho pasado el tren en la Argentina, mirá si tendrá pasado, ¿no? Con los ingleses primero, después la nacionalización en la época de Perón, etcétera. Pero tiene muchísima historia por delante.
Esas son las cuestiones que estábamos hablando desde el principio, ¿no? La historia cíclica, volver a recuperar lo bueno, qué pena que se perdió todo esto, pero bueno, la historia sigue y vamos recuperando un montón de espacios y lo del tren creo que es fundamental. La gente estaba sumamente emocionada en cada una de las localidades donde se volvió a instalar el servicio y realmente acá también fue una verdadera fiesta y creo que, bueno, esos son las cosas que hacen bien a la gente y que le hace bien desde la política. El otro tema que le quiero preguntar, sí que está empapado con el tema Vicentín y bueno, hoy estuvimos hablando del tema Vicentín, realmente sumamente complejo. ¿Cree que, Eduardo, que realmente en el ánimo del Gobierno Nacional está volver a retomar la iniciativa que tuvo al principio de hacer una empresa estatal, de la empresa Vicentino, tomar las riendas en cierta manera en un comité mixto? ¿Existe esa posibilidad o no?
Yo creo, bueno, lo dijo el presidente en una entrevista casi como al pasar, hace poquito, ¿no?
Sí.
Yo creo que la realidad va a llevar hacia una discusión de esas características. El tiempo demostró que quienes conducían esa empresa eran una pandilla de delincuentes, hay que ser claro en eso, que tuvieron aval estatal, lamentablemente, ¿no es cierto?, para que mientras cientos de miles de productores, de industriales, de trabajadores o de empresarios del campo y de la ciudad tenían vedado el acceso al crédito, esta empresa tuvo durante unos meses un acceso privilegiado al crédito, básicamente para no devolverlo, ¿no? Durante la gestión de González Fraga a cargo del Banco Nación y de Macri a cargo de la presidencia. El proceso judicial de alguna manera va demostrando todo esto que estamos señalando. Indudablemente algo va a haber que hacer, ¿no es cierto?, con el tendal de pequeños productores que ha quedado, porque las víctimas son fundamentalmente los pequeños productores, ¿no? Y con una empresa tan importante para el norte de a nuestra provincia. Quizás sería arriesgado de mi parte adelantar algo sobre lo que no tengo alguna referencia concreta de qué es lo que se va a hacer, pero el presidente
tiene la intención, todas las intenciones.
Dio la intención porque la realidad te lleva hacia ese lugar y porque lamentablemente va a haber que operar un salvataje sobre cientos de acreedores, ¿no es cierto?, que son pequeños productores, ¿no?
Eduardo, usted sabe que hoy como consigna del programa pusimos que, bueno, la idea de lo que pasó en estas últimas horas, que realmente es importantísimo, el pago de la deuda de la Nación a la provincia, los 151.000 millones de pesos al gobierno de la provincia de Santa Fe, y en qué... Si tuviera que asesorar el oyente, el vecino común, al gobernador, ¿en qué lo invertiría? Y hay un montón de gente que ha opinado en el día de hoy. Yo sé que usted estuvo mucho trabajando en eso. La mayoría de la gente habla de las escuelas, habla de la educación y habla de la salud. Le digo que es un elemento absolutamente coincidente. Hay un montón de mensajes, ahora después se los muestro, pero en general la gente coincide toda en la educación y la salud, y fundamentalmente el tema de la cuestión de los hospitales, y bueno, en eso que sería la prioridad que debería pensar Perotti. Yo sé que usted estuvo mucho trabajando en eso. ¿Cuántos años hace que estaba esta deuda?
Bueno, esto es
importante.
Esto es un porcentaje. Es la detracción que hacía la ANSES, hay que decirlo, para políticas positivas, ¿no?, que volvían por otra vía a las distintas provincias, pero es una detracción del 15% de la coparticipación, no a Santa Fe, sino a todas las provincias. Lo que pasa es que hay tres provincias que en su momento, Santa Fe, Córdoba y San Luis, empezaron primero con reclamos administrativos. En el caso de nuestra provincia fue en ese momento el gobernador Obey, el que empezó con el reclamo administrativo. Luego llega Wiener y empieza el reclamo de carácter judicial.
Claro.
En ese momento a mí me tocó ser hace 10 años diputado provincial, y durante la gestión Bonfatti salta de alguna manera que el gobierno de Wiener había contratado en este reclamo que era válido, que era justo, a dos estudios jurídicos para hacer lobby. Lamentablemente esos estudios jurídicos van a cobrar ahora
De este dinero.
Estamos tratando de dilucidar cuánto. Le hicimos llegar al fiscal de Estado.
Aquí él contrató estudios jurídicos privados con todos los abogados que teníamos en la provincia.
Bueno, no, fiscales, claro, tenemos abogados propios de la provincia.
Claro,
se contestó, y atento a los nombres, al estudio Rosenkranz, que es hoy Cortesano, básicamente, y al estudio Gilda Vedra, dos conocidos lobistas, ¿no es cierto?, en la materia. Y lamentablemente hoy va a haber que pagar cuantioso recurso, no sabemos cuánto, pero sabemos que son cuantiosos.
Y un porcentaje.
Un porcentaje seguramente va a ser, y eso es todo un problema. Pero bueno, ese reclamo siguió. Durante en diciembre del 2015, cuando ya había hace poco que había asumido Macri, la Corte falla en favor de la provincia de Santa Fe. Durante la gestión Macri se produce una negociación en el 2017 con el pacto fiscal, y Lifshitz acepta firmar el pacto fiscal a cambio de que a más tardar en marzo del 2018 se establezca claramente la forma de pago de esta deuda. Ayer lo decía nuestra compañera diputada provincial Lucila de Ponti, haber cerrado, digo, frente a críticas que aparecen ahora con respecto a este acuerdo, la verdad que son los que critican hoy que la provincia haya podido acordar un esquema de pago y que va a ser efectivo ese pago en cuota, con bono, etcétera, pero se va a hacer efectivo, son los mismos que en su momento creyeron en la palabra de alguien que tiene menos palabra que Marcel Marceau, ¿no? que el famoso mimo. Entonces, me parece que hay que sentarse y pensar exactamente lo que vos decías, en qué se puede invertir.
Bueno, y acá este es el desafío, y en esto habrá que realizar, habrá que convenir, habrá que acordar. Yo creo que el gobernador debería acordar en qué se va a gastar esto.
Claramente, yo creo que la legislatura puede ser un ámbito muy propicio para eso, porque en la legislatura tienen representación parlamentaria, por lo menos, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, todas las fuerzas políticas de la provincia de Santa Fe. Es un buen ámbito para discutir. Por supuesto, que tiene a cargo el Ejecutivo tiene una responsabilidad, valga la redundancia, ejecutiva, clara, de llevar adelante los destinos de la provincia. Pero es un buen ámbito para, y un ámbito muy plural, para poder discutir, ¿no?, cuáles son las prioridades. A todas las que nombraste, yo le agregaría algo que hablábamos recién. Transporte y movilidad, importantísimo. Las rutas de la provincia, en algunos lugares de la provincia, la verdad que deja mucho que desear. La cuestión del transporte es importantísimo poder recuperar.
La adicción es problemática.
Bueno, eso tiene que ver con la inversión social a la que hacía referencia antes, ¿no? Todo lo que pueda ser inversión social es valorado y es importantísimo, ¿no? Se trata de cuantiosos recursos que además va a empezar a disponer de esos recursos una gestión y la va a seguir otra. Nosotros, por supuesto, queremos que sea del mismo signo político, pero puede pasar que no. Entonces, no está mal que se llegue a un acuerdo, de alguna manera, de políticas de Estado que puedan ser sostenidas a partir de esos recursos.
Eduardo, me queda hablar un montón de cuestiones. Seguramente lo vamos a hacer telefónicamente. Sé que estás apurado, que tenés una agenda de
vamos a ir a Casa Pueblo acá con
eso,
con
vas a ir a Casa Pueblo con Martín Cerdera. Sí.
Hermosa experiencia también.
Lindo, esto se armó este año.
Sí, hablamos de Marcel Marceau y se queda fuera del mío.
No te preocupes, que él habla mucho.
No, ya sé que le gusta. Quería que hable yo nada más.
No siempre se puede contar con nada, con la presencia de un diputado nacional. Vos sabés, Gloria, que el interior o San Lorenzo son pocos los dirigentes que vienen y que bajan al territorio.
Y en esta época menos que nunca, hace años.
En campaña capaz que sí.
En campaña desfilan, pero en esta época no. Y la verdad que siempre con Eduardo y con Lucila de Ponte, diputada provincial, también tenemos el agrado de contar y que nos acompañan y nos ayudan, gestiones, proyectos, un montón de cuestiones que son importantes también para el territorio, digamos, de nuestra ciudad, para los sanlorencinos, la sanlorencina.
Casa Puebla,
por ejemplo, Ances. Casa Puebla, Ances, tal cual. Ayer estuvimos con Lucila en una reunión con el secretario de Transporte de la provincia, atendiendo muchos de los reclamos que planteaba Eduardo. Ahora nos estamos yendo a Casa Pueblo, que bueno, que es esto que hablamos siempre, una experiencia comunitaria importantísima en el trabajo de la atención y la prevención de los consumos problemáticos, de las adicciones. Un problema, digamos, que hoy se ha transformado en un problema estructural de nuestra sociedad y que tiene un gran trasfondo que es necesario atender si pensamos algún día poder lograr una sociedad más justa, más igualitaria, en donde muchos de estos problemas, digamos, que hablamos en la cotidianidad, digamos, la desigualdad, la inseguridad, la falta de trabajo, la falta de oportunidades, son consecuencia de este tipo de situaciones, así que ahora vamos a ir para allá.
La vamos a ir a visitar a Casa Pueblo un día y me van a contar bien el trabajo que están realizando.
Un excelente trabajo.
Eduardo, Martín, muchas gracias por visitarnos.
Gracias a vos.
Buena energía para esta recorrida, sé que van a estar por las localidades vecinas, así que gracias. Cuando quiera, el estudio está abierto. Gracias.
Muchas gracias.